At Ability Chiropractic, we do things differently. We believe lasting health starts with understanding how your body truly works, not masking pain with quick fixes. Our doctors take the time to educate and empower you to take control of your wellness journey. Through gentle, customized adjustments, we help restore proper function and unlock your body's natural healing power. That's why Columbus families have trusted Ability Chiropractic since 2012. See the difference for yourself. Book an appointment today at AbilityChiro.com.
It's almost Election Day, Central Ohio, and your voice matters. On Tuesday, November 4th, COTA is making it easier to get to the polls with free rides all day long on all services. No fare, no hassle. Just hop on board on Tuesday, November 4th for an easy way to cast your vote. Whether you're taking the bus, COTA Mainstream, or COTA Plus, your ride is on us. Let's roll to the polls together. Plan your trip on the transit app or at COTA.com.
Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y, como siempre, al otro lado del cable están mis dos otros yo. Alberto Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Uri. Se nos ha pasado un poco el arroz con este podcast después de Silverstone, pero bueno, nunca es tarde si la dicha y los invitados son buenos.
Sí, ya veremos, a ver, estoy como muy cerca, ¿no? Yo. Ya veremos a ver qué nos depara este podcast. Vamos con el flow, ¿no? Que se dice ahora.
Sí.
Germán García, ¿cómo va tu flow, hijo?
Pues bien, todo aquí estupendamente, esperando a ver si arrancamos ya de una vez.
Bueno, pues con esta energía, con este ímpetu, vamos a dar la bienvenida a una de nuestras invitadas habituales. No por eso deja de ser estelar, como siempre. Izaskun Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues creía que muy bien, pero bueno, me viene bien haberme puesto en pijama para mantener la energía con la que arrancamos este podcast.
No, que quede claro que eso no es un pijama, no que yo lo sepa, bueno, en fin, sino porque no
antes de que me hagáis vosotros la broma, la he neutralizado.
El spoiler. Te has hecho un auto-spoiler.
Ahora que hablamos de atuendos, qué guay os quedó. ¿Cómo fue aquello? ¿Customización, me dijiste? No se llama.
Caracterización.
Qué bien os quedó, qué pintón, qué chulo. La caracterización del Gran Premio de Inglaterra, conmemorando el aniversario de los 75 años de MotoGP. ¿Cómo salió la idea? ¿Cómo fue? Y si os costó mucho, digamos, que todo saliera tan bien.
Trabajar, tuvimos que trabajar y especialmente dejarlo todo encarrilado antes del parón de vacaciones. Esa fue una de las claves, pero en cuanto supimos que Dorna, que el Mundial de MotoGP iba a hacer ese guiño, iba a homenajear a los 75 años y sobre todo cuando supimos lo de las decoraciones especiales de las motos y los pilotos de MotoGP y que íbamos a tener además la oportunidad de poder verlo desde el jueves, bueno, pues a nivel de equipo tuvimos claro que queríamos sumarnos también a hacer como nuestro pequeño homenaje, en este caso caracterizándonos, pero yo creo que a nivel de, para los espectadores, el programa del jueves, por ejemplo, el paddock abierto especial 75 años, fue, o sea, como fue un regalo. O sea, al final puedes interactuar con los pilotos de MotoGP, que también están como en otro mood, ¿no? En otra película también, disfrutando de las decoraciones especiales y demás, vacilando en este caso a Paul Espargaró a diestro y siniestro, que esto también fue bastante divertido. Y nada, lo disfrutamos mucho. Es como hacer un gran premio en un escenario habitual, pero de otra forma, con lo cual te diviertes tú mismo también participando en esto y creo que a nivel de espectador también das un producto que te aporta algo diferente.
Paul se metió mucho, ¿no?, el personaje, o sea, como que no entendía que alguno se cachondeara de él.
Es que, a ver, lo tuvisteis aquí en el podcast, Paul es de los que, si lo hacemos, lo hacemos bien.
Sí.
Con lo cual, en cuanto yo le dije, mira, Paul, he pensado esto, ¿lo hacemos? Y dice, sí, pero si lo hacemos bien. Yo no quiero ningún traje de alquiler, yo me voy a hacer un traje a medida. Quiero ser Peaky Blinders.
¿A medida? Apareció, ¿a medida?
Sí, sí. Hola. Y el tío apareció y era Peaky Blinders, claro.
O sea, que no hay que azuzarle con la famosa frase de a que no hay huevos, ¿no?
No, no, o sea, le hace
él ya,
falta.
Él ya los pone, ¿no?
Sí, sí, sí.
Oye, vamos a hacer una cosa rápida. ¿Qué decoración os pareció la más chula? Empezando por Germán, va.
A mí las de Yamaha y Honda me gustaron mucho, pero a mí me gustaron todas. Es que ya solo, es lo que decía un poco Izaskun, ya solo el trabajo y la forma, y pensarlo, imaginarlo, hacerlo, llevarlo a cabo. Yo creo que MotoGP ha dado una lección de que cuando se ponen, hacen las cosas bien, porque yo pienso que fue todo espectacular desde el principio, desde el jueves hasta el domingo, y que es una lección de cómo se hacen las cosas. Y creo que va muy bien porque se han empezado a mezclar ya que historias de que el año que viene la Fórmula 1 cumple 75 años, que tendrían que hacer algo parecido. Bueno, creo que está bien que otras competiciones crean que es una buena idea y también lo pueden hacer ellos, ¿no? Y lo que no se ha dicho, y creo que es lo más difícil de todo, es haber puesto de acuerdo a todos juntos a los patrocinadores para que acepten un juego así cuando no es una cosa fácil. Así que yo creo que hay que felicitar a todos los equipos y a los que lo han organizado porque ha sido fantástico. Y como decíais vosotros, la actuación de Izaskun y Paul ha sido impresionante, impresionante.
Alberto, ¿te puedes mojar algo más que
Sí, claro, evidentemente. Yo no estoy del todo de acuerdo con Germán. O sea, yo creo que la teatralización del evento fue muy bonita, especialmente, por ejemplo, en el caso de Izaskun y Paul, fue maravilloso verlos así, vestidos, ¿no? Y para la ocasión, creo que hubo marcas, creo que Dorna lo hizo muy bien. O sea, ¿por qué no decirlo? Creo que Dorna lo hizo muy bien y creo que puso en contacto a mucha gente dispar para que intentaran hacer algo chulo. Y creo que la involucración, el nivel de involucración de las diferentes fábricas y sponsors fue muy dispar. O sea, yo creo que hubo gente que se involucró muchísimo y se notó, de hecho, y gente que se involucró casi cero. Yo en este bajo grado de involucración, creo que para mí una de las grandes decepciones, ¿no? Entre comillas, fue la de Ducati. Me esperaba muchísimo por parte de Ducati. Ya no solo en cuanto a la moto y al diseño y al tratamiento de los sponsors, sino también un poco entre bambalinas, ¿no? Creo que se trabajó muy poco. Creo que en este sentido sí que volvieron a dar una lección de alguna forma, aunque a nivel de performance luego en pista no lo demuestren los japoneses. Creo que para mí Honda fue la mejor moto sin duda alguna. Además, con un esfuerzo increíble de Repsol. Metiendo el logo antiguo, que la moto era una virguería. Creo que hubo pilotos que también se involucraron muchísimo. El casco de Joan Mir de Randy Mamola era impresionante. Y luego Yamaha también lo hizo muy bien. Le sobraba un poco de negro a esa moto que yo he conocido en varias ocasiones. Creo que le sobraba un poco de negro. Pero también es verdad que Yamaha, los monos de los pilotos eran súper bonitos, igual que Pramac también lo hizo, ¿no? Con los monos. Pero hubo marcas que se involucraron muy poco. Luego también un llamamiento especial a la Pramac, Ducati Pramac, que a mí particularmente no me gustaba mucho, pero el sentido emotivo que tenía y con ese casco de homenaje a Ángel Nieto de Jorge Martín, a mí me tocó un poco la fibra. Y luego hubo marcas, eso que, no sé, para mí VR46 también, me costó mucho asimilar y digerir esa moto, si encima era un homenaje a Valentino Rossi.
Ya cuesta, ya es difícil de mirar.
Sí,
Bueno,
sí, sí.
yo por alusiones voy a decir que yo hablé con Ducati y pregunté que un poco lo que tú, en tu línea, ¿no? De que no me parecía que se hubieran esforzado demasiado. Y la respuesta de Ducati a mí me convenció. No sé si tú hiciste ese ejercicio de preguntar, si tuviste tiempo, Alberto, porque te
No,
vi muy
solo fui a
ocupado
tomar café a
todo el fin de
Ducati.
semana.
Solo fui a tomar café a Ducati.
Y me dijeron que les coincidió tener que montar toda esa historia con el fin de semana ese
Bueno,
de Misano. ¿Me dejas acabar ahora? Yo te he
sí,
dejado hablar a ti, ¿me dejas
claro.
acabar a
Sí,
ti?
claro.
Emilio, ¿me dejas? Gracias. Entonces, claro, tenía que organizar una fiesta con 100.000 tíos en Misano, una carrera con 15 pilotos. Todo eso, claro, les coincidió la semana anterior. Entonces tenían que organizar los dos eventos. Y la respuesta es somos dos personas para hacerlo. Y así, bueno, a partir de aquí. A
A
mí me
partir de aquí
parece,
la
a mí
respuesta
me parece
tonta.
que que se involucraran mínimamente, ya me parece, porque la intención inicial era no hacer nada por parte de Ducati, porque les coincidía con ese evento. Y al final, Enea, bueno, pues los monos eran, sí que eran así en plan de época, como los de Capirossi del año 2003. El casco de Enea era un homenaje al piloto este, al inglés, al que había corrido en Fórmula 1 y en MotoGP, y en motociclismo, a Surtees o a Phil Reed, uno de estos. O sea, que sí que hubo una cierta implicación. Que no te guste, a mí tampoco me gustó, pero vamos.
No, bueno, yo creo que hubo algunos equipos que se pusieron a trabajar la semana siguiente del Gran Premio Jerez, que es cuando se supo que se iba a organizar este evento. Quiere decir que han pasado 3 meses, o sea, para hacer el diseño de una moto, y te lo dice alguien al que le gusta diseñar y dibujar y tal, con ordenador, me parece que ha pasado demasiado tiempo como para que se intente justificar en que hay poca gente o tal. Y repito, oye, que cada uno tiene sus problemáticas, pero a mí me pareció que hicieron un esfuerzo para ser la fábrica que es Ducati, tan rimbombante en Fórmula 1 y con 4 equipos y con 8 motos, o sea, en MotoGP, me parece que fue un esfuerzo mínimo, y es mi opinión, ya está. No, o sea, no, tampoco estoy tirando por tierra que Ducati sea un desastre, no, todo lo contrario, creo que es una marca de referencia y quizá por eso se le debe exigir un punto más, y quizá por eso, y porque además Ducati, igual que Ferrari en Fórmula 1, tienen ese punto de que el corporate identity y toda esta imagen la cuidan y la curan muchísimo, quizá incluso más que otras marcas. Y ahí lo dejo, ya está.
Vas a...
No. A ver, a mí las que más me gustaron fueron el Repsol Honda y Yamaha. También es verdad que supongo que a ellos les tienen el respaldo de la historia detrás también para llegar a esos diseños. Es verdad que luego hay que implicarte lo suficiente como para sacarlos a pista, pero es verdad que ahí tienes como más margen, creo yo, de poder tirar por ese camino. El caso de Ducati, pues su historia es más reciente y estaba, al menos también ellos te explicaban, el factor este de las tabacaleras, que eran las que en 2003 ocupaban la gran parte del carenado en esa decoración. Pero es verdad que yo también me esperaba más de la decoración de Ducati. Las que más me gustaron fueron las de Honda y las de Yamaha, y otra de las que más éxito tuvo también fue la Aprilia. A pesar de ser más negra y tal, es verdad que fue otra de las que allí en el paddock todo el mundo destacaba también el diseño de la Aprilia. Por cierto que esta acción, aparte de creo que, como hemos dicho ya, yo creo que ser buena para los espectadores, a los pilotos les gustó bastante en general, o sea, fueron más de uno y de dos y de tres los que decían que sería buena idea cada año encontrar un ítem, ¿sabes? Un tema que permitiera al menos una vez al año hacer un gran premio con decoraciones diferentes, que también atrae, yo creo, a gente nueva desde fuera.
Porque lo habéis dicho todos, ya sé que no estoy para, o sea, que Alberto no estará para nada de acuerdo conmigo, pero al margen de las japonesas, que me parecieron muy bonitas, a mí personalmente la Aprilia me dejó alucinado. O sea,
porque, no, es que no hay que irlo. Han cambiado una moto negra por otra negra. Es que no.
Porque creo que cuesta mucho. A mí me cuesta mucho en general ver elegante una cosa negra en una moto. O sea, las motos que hemos visto negras, no sé, ahora hablo de memoria, pero la VR46 con la decoración anterior, aquella gris, oscura y tal, me parecía bastante, bastante fea, por no llamarla, por no decir horrible. Pero en cambio, la Aprilia, con ese tono tan, tan, tan brillante, me parecía espectacular. Ya sé, Alberto, que no te gusta para nada. Pero yo creo que una moto toda negra, te la imaginas horrible, y en ese caso, al menos a mí, me pareció muy elegante. Bueno, superado el momento 75 aniversario.
Por cierto, Uri, ya para terminar esto, Michelin lo hizo muy bien. Las chaquetas de Michelin, sí. Heritage, sí. Y la gorra Heritage, la del gorra podio, de, súper bonita.
Muy chula. Bueno, y muchos equipos también, por ejemplo, el LCR iban con el mono, los mecánicos, sí, incluso sí. El personal, Yamaha. No, Yamaha realmente lo hizo muy bien y se implicó mucho.
Lástima que luego no se ven por la tele.
Sí, no sé, exacto. No, sí. Iba a hacer ese chiste, pero me lo he ahorrado, pero no, sí, la verdad que... No, es así.
Pues es una pena, es una pena.
Era así, era así.
O sea, yo no lo digo como chiste, es que es así.
No, es que era así.
Hubo un momento de la carrera que la realización se fue a donde estaba Fabio, porque es que, primero, que solo estaba él, porque Rins no corrió, y que si no iban a hacer eso, en toda la carrera no se ve la Yamaha.
Salió un momento Fabio y salió un momento Mir, y justo Mir salió un momento y luego ya se retiró inmediatamente, o sea que
de hecho, es
complicado.
Que contando con esto que explica Uri, nosotros en la previa de la carrera de MotoGP fuimos explícitamente al final de la parrilla para enseñar en directo las decoraciones de la Honda y de las Yamaha, porque obviamente merecía la pena.
Sí, para curarse en salud, ¿no? Es decir, bueno, menos que las hayan visto los que hayan conectado antes.
No, era muy bonita.
A ver, el propio Fabio hacía bromas de, hombre, la más bonita es, la más rápida no.
No, es que es lo que, bueno, es eso lo que se dijo, ¿no? Que los japoneses se habían olvidado de hacer motos, pero no de pintarlas, ¿no? Y realmente eran muy chulas las dos.
Bueno, yo para recordar un poco, nosotros que éramos unos adelantados a nuestro tiempo, en Suzuki ya hicimos el homenaje al 75 aniversario en el año 2020, que por cierto ganamos el mundial en el año del centenario de Suzuki como marca y en el 60 aniversario en el racing. Y yo creo que aquella moto, sin alardes, probablemente sea una de las motos más bonitas que se ha visto en la parrilla de MotoGP.
Muy bonita, muy bonita.
Esa moto ya en sí era un homenaje a la primera moto con la que Suzuki ganó la primera carrera en la isla de Man. Con lo cual ya, bueno, lo tenía que dejar ahí.
Muy bonita.
Lo hicimos hace algunos años ya ese muy, ejercicio.
Muy bonita y qué bien se comía en Suzuki, Alberto. Qué bien se comía.
Bueno, vamos a entrar en materia. Enea Bastianini hizo lo que no había hecho en su vida aún, que es un doblete. No había ganado una carrera al sprint, si no recuerdo mal, no había subido a un podio en sábado, y hizo un doblete absolutamente meritorio. A mí me sorprendió sobre todo la opinión, a lo mejor porque nosotros los periodistas preguntamos siempre, digamos, somos un poco oportunistas, ¿no? Y preguntamos a los pilotos y ellos decían, no, es que Enea, es que como dé con la tecla Enea, es que como entienda lo que va a pasar, es que Enea ya está en la lucha por el Mundial. Claro, Enea ha estado como con tanto lío que ha habido este principio de Mundial, esta primera parte de Mundial, que si quién iba a acompañar a Pecco, que si la lucha entre Pecco y Martín, él ha estado allí como anestesiado y ahora de repente, como que todo el mundo, cuidado con Enea, que viene el coco. No sé, por referencia, dices, Ascun, ¿tú cómo ves la película, lo que pasó este fin de semana y sobre todo qué impacto puede tener y si Enea, desde tu perspectiva, puede meterse en la lucha por el título?
A ver, si vamos a las matemáticas, pues 49 puntos te meten en la pelea por el título, pero yo creo que ahora Enea, o este fin de semana, Enea ha tenido en pista los resultados que reflejan cuál puede ser su nivel. Tampoco creo que su nivel fuera otro al inicio de temporada, pero no han acompañado otras cosas. Pero, a ver, para mí el hombre más fuerte en la pelea por el título sigue siendo Pecco Bagnaia, y en ese sentido tampoco me cambia tanto la película. O sea, por esa regla de tres, si tiramos de matemáticas, pues Marc también está en la pelea por el título, igual que Jorge Martín. Si la pregunta es si veo más fuerte en la pelea por el título a Enea Bastianini que a Jorge Martín o Marc Márquez en este momento de la temporada, no.
¿Que a Martín tampoco? O sea, perdón, pregunto de otra manera. ¿No ves a Jorge a otro nivel, aunque no haya ganado en las últimas dos carreras, pero...
¿Pero a otro nivel por debajo de Enea, dices?
No, por encima de
Enea. No, por encima, sí, por eso lo digo. O sea, que sí. Para mí ahora, el Enea que hemos visto este fin de semana en la pelea por el Mundial, no lo coloco por delante, no me parece más fuerte que Jorge Martín. Es lo que quiero decir, ese es el tema. Luego entrarán otros factores o otros debates que podemos abrir de si a Enea le acompaña o no pues estar en el equipo oficial o ese tipo de cosas, pero a lo mejor también por eso le quita otras. Si tu rival directo es el que está al otro lado del box en el equipo oficial. Con lo cual, yo me alegro de que Aenea hayan llegado ya los resultados, porque este año todavía no se había subido al podio y vale, lo hace ganando y llevándose los 37 puntos, con lo cual nos recuerda cuál es el nivel o puede ser el nivel de ese piloto que lo teníamos bastante abandonado, primero por culpa de las lesiones y luego por un inicio de temporada que no ha sido el que todos esperábamos de Aenea, pero no, ahora mismo para mí sí que está metido en la pelea por el título. Sí, ¿es más fuerte que Jorge Martín en esa pelea por el título? Yo creo que no.
Germán.
A ver, yo le pregunté a Mar Márquez el domingo que él, por su experiencia, porque es una persona que ha ganado 6 mundiales de MotoGP, si era más fácil en una lucha por un título de MotoGP que hubiera, que fuera un cara a cara entre dos pilotos, como por ejemplo hasta ahora estaba siendo entre Martín y sobre todo Bastianini, Bagnaia, o si era más fácil que hubiera más pilotos, o sea, era más fácil para ganar el título que hubiera más pilotos involucrados en la lucha, ¿no? Y Mar dijo que no, que era mucho más fácil solo dos para ganar un título. Entonces yo creo que la llegada de Aenea es, no sé si él estará en la lucha por el título, pero que él se lo va a complicar mucho más a Martín sobre todo y a Bagnaia. Y si Martín logra esa promedio que está, o sea, el fin de semana de Martín estuvo, evidentemente hubiera sido mucho mejor para él lograr 2 victorias, pero 2 segundos puestos, cuando el que gana no es Bagnaia, para Martín no es un mal resultado. De hecho, ha recuperado el liderato. Y sobre todo para Martín, lo que es muy importante, es que haya otro piloto como él, o sea, otro de la diáspora de Ducati, que esté en la lucha. Porque claro, es que ahora ya Ducati, claro, si en algún momento tienen la tentación de decir vamos a quitar aquí 10 revoluciones, ya es a 2 motos, no es a una. Y el tema se complica. Cosa que yo no digo, no en ningún momento pongo en duda que Ducati vaya, o sea, pienso que Ducati vaya a hacer eso. Si yo fuera Ducati, yo lo haría, pero yo no sé si lo van a hacer o no lo van a hacer, no lo sé. Pero estoy de acuerdo en una cosa con Izaskun. No ha cambiado nada. Para mí, el gran favorito de este mundial, hemos llegado a la mitad del campeonato, es Bagnaia. Es el tío más duro, de cabeza, de todo. Y comete errores, porque lo cometió el sábado en Silverstone. Y se cortó una racha de 4 victorias seguidas que de haber llegado a la quinta hubiera empatado un récord y ya lo hubiera puesto en una situación muy definitiva. Pero es un tío que después de quedarse el sábado, el domingo, fue capaz de estar al principio luchando por el título, ver que estaba arriesgando demasiado y decir, no, voy a quedar tercero. Que prefiero los 18 puntos o 17 de ser tercero que irme otra vez al suelo. Y esto en una situación así no es fácil de gestionar y el tío lo está haciendo muy bien.
A ver.
Bueno, yo estoy de acuerdo con todos vosotros que Pecco es el piloto más duro, más fiable en estos momentos. Creo que sí, salvó un poco los muebles en la carrera del domingo. Vi también muy pensando en el campeonato y muy centrado a Jorge Martín en Silverstone. Porque en ningún momento perdió la cabeza a intentar ganar a Bastianini o jugársela en adelantamientos que no lo llevaban a ningún lado. Con lo cual, para mí fue un síntoma evidente de que quiere pelear por el campeonato y quiere pelear bien hasta el final, no hacer otras tonterías como en otros campeonatos. Y luego tengo una percepción de que Pecco Bagnaia solo depende de sí mismo y solo va a estar él consigo mismo. O sea, es decir, este año no puede jugar ni con órdenes de equipo, porque él compite contra 3 rivales que van con prácticamente su misma moto y su misma marca. Y 3 rivales que además, uno va a ser compañero de equipo el año que viene, que es Marc Márquez, que yo no le doy por descartado, bajo ningún concepto, porque la segunda parte de la temporada creo que vamos a ver a un Márquez mucho más potente del que hemos visto en la primera parte de temporada, ya mucho más adaptado a la moto, y encima circuitos muy, muy beneficiosos para él. Y luego tenemos a 2 pilotos que, despechados, no van a echar ninguna mano en ningún momento. Es más, si pueden hincarle el diente en cada momento y pueden intentar desestabilizarlo, lo van a hacer, como son Martini y Bastianini, con lo cual Pecco va a tener por primera vez en su vida que luchar contra tres rivales muy duros que no le van a conceder nada, o sea, y van a ir contra él a por todas y hasta ponerle nervioso dentro y fuera de la pista. Y esto es una situación nueva, yo creo, para Pecco, con la que va a tener que lidiar todas estas carreras. Y dicho esto, creo que no está nada decidido, aunque tenga una gran ventaja todavía Pecco, y de hecho la pequeña ventaja que han jugado con las dos carreras, la sprint y la larga, Martín en Silverstone, son muy elocuentes en ese sentido.
Os quería preguntar por Marc también, pero os quería hacer dos preguntas. Primero, si creéis que el no ganar, el estar sufriendo para contactar con el grupo de delante, con estos, hasta ahora eran dos que iban más rápido, ahora, según dijo el otro día, a lo mejor se le une Enea, a tres que van un poquito más rápido que él. Si se le está empezando a hacer bola, yo sinceramente lo veo un tipo bastante, y por sus declaraciones lo veo muy pragmático, es decir, es lo que hay. No me voy a hacer ollas, es decir, yo creo que no se las hace, porque es un tipo que no ya tiene experiencia en mil batallas y yo creo que sabe sobrellevar todas estas situaciones, pero a lo mejor a otros sí que le podría afectar un poco. Eso por un lado, y luego, después de lo que pasó el sábado, sobre todo en la crono, con los rebufos, con el buscar rueda, etcétera, etcétera, ha empezado a haber un poquito de tensión, que la había habido siempre entre Pecco y Marc, por ese preciso tema, ¿no? El asunto de pillar ruedas. Pecco lo definió después de la crono como ridículo. Y claro, esto, en vista de que el año que viene van a convertir a Vox, no sé cómo visualizáis lo que puede pasar entre ellos. Estas dos preguntas. Quien quiera empezar, que dispare.
Yo estoy de acuerdo en parte de que cada piloto defiende sus intereses. Entonces, Pecco, ahora mismo, o sea, cuando Pecco hace la estrategia de salir, de entrar antes de hora, después de usar el primer neumático y luego salir el primero, todo el mundo dice: hombre, es que es un estratega, es un tío que sabe cómo hacerlo, hace la vuelta solo. Tal. El día que te sale mal y sales mal y sales con 14 tíos detrás, o sea, entonces ahora no te quejes. O sea, no, el día que lo haces bien, no digas que eres un gran estratega, y el día que lo haces mal, no digas que son unos chuparruedas. O sea, igual que tú hiciste la estrategia de salir solo y te salió bien y lograste una pole, que además Pecco no es un piloto que logre muchas poles, el día que te sale mal, a mí me parece que no tenía razón de criticar. Otra cosa es que lo que hace Marc, a mí tampoco me gustaría que me lo hicieran, porque claro, al final tú te estás jugando la vida 300 por hora y tienes un tío detrás que no sabes hasta qué punto tiene el control máximo de esa moto que lleva entre las piernas. Pero claro, hasta que no se cambien las reglas y se busque un otro sistema o una fórmula diferente, eso no es ilegal. Con lo cual, es lo que tú decías, es simplemente una guerra psicológica. No es una decir, no, es que esto se hace así, se hace mal. No, no se hace mal. Cada uno busca se busca la vida como puede. Y yo creo que no es criticable. Es tan criticable lo uno como lo otro. O sea, no hay por qué quejarse de eso. Es lo que yo pienso, vamos.
A ver, yo creo que si tú eres el piloto que habitualmente te conviertes en rueda para los demás, derecho a quejarte sí que tienes. O sea, ¿puede quejarse Pecco? Pues sí, porque seguramente la mayoría de las veces él se ha convertido en una de las ruedas referencia, igual que podría quejarse Jorge Martín en ese aspecto. Pero también es verdad que no creo que eso vaya a cambiar nada. Es decir, que Marc busca ruedas lo viene haciendo ya hace bastante tiempo. O sea, al principio estaba a lo mejor más enlazado con las debilidades que tenía, sobre todo cuando las que arrastró después de la lesión y demás, pero ahora lo sigue haciendo porque él tampoco lo oculta y reconoce abiertamente que cuando lo necesita lo va a hacer. Yo creo que en las declaraciones de Pecco ahí en el parque cerrado También influyó que ya estaba caliente también por lo que le había pasado con la pegatina del casco, porque le metió un zasca con la mano abierta a quien le ponga la pegatina, que fue como, en plan, seguramente, dijo literalmente, seguramente hay alguien que hoy no ha hecho bien su trabajo, que yo, si soy esa persona, estaría ahí viendo la tele así, temblando. Pero yo creo que supongo que la contundencia tiene que ver, tuvo que ver también que también le había pasado esto y que sin ese problema seguramente se hubiera llevado la pole o hubiera estado cerca. Amarilla. También, efectivamente. Entonces,
es que se juntaron muchas cosas.
Claro.
Es que se juntaron. Es que yo, evidentemente, que Pecco tiene derecho a quejarse de lo que quiera, sobre todo si va, es algo que va en su contra. Pero yo creo que no tenía ese día, ese nivel de queja, esa contundencia de queja no estaba justificada, pienso yo.
Pero igual era por acumulación.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Claro. Ahí sí que estoy absolutamente de acuerdo contigo.
Claro.
Y tampoco, te he cortado, perdona.
A mí tampoco me gusta mucho ver. Creo que en los dos últimos grandes premios sí que a lo mejor se ha intensificado un poco esto de ver a los pilotos de MotoGP, a unos cuantos, esperando para buscar rueda. Pues a ver, si nos quejamos de eso en Moto3, también entiendo que hay que quejarse de eso en MotoGP.
Llevamos bastantes carreras así, la frase típica y la más manida esta de, hombre, entonces, ¿qué lección les queremos pretender dar a los pequeños? Cuando en MotoGP llevamos ya prácticamente años con esto de decir, hostia, es que si no sancionan en MotoGP, ¿cómo van a sancionar en Moto3 y cómo vamos a pretender dar ejemplo a los de Moto3? Porque lo de Moto3 sí que es escandaloso en muchos casos. Pero claro, o sea, si luego tienes los de MotoGP, que teóricamente son los que tienen que dar ejemplo, que hacen lo mismo con motos mucho más grandes y de una forma mucho más descarada, pues es muy difícil. De la otra pregunta no os interesa, ¿no? La que os he hecho, que ya me parece.
¿Cuál era?
Ya nos hemos abierto otro melón y yo creo que se nos ha ido el salto al cielo.
No. Si creíais que a Marc el hecho de estar, bueno, de no terminar de estar delante a estas alturas del campeonato, si creéis que se le está enquistando, se le está haciendo un poco de bola, o lo veis absolutamente tranquilo y consciente.
Yo creo que está tranquilo.
Convencido de que llegará.
Sí, yo estoy en esta tesis, porque además en Silverstone fue otra vez muy muy patente la diferencia de moto 24-23. O sea, hay tramos con una en las curvas rápidas donde hay una diferencia de moto que yo creo que es abismal. O sea, creo que no solo Aprilia a nivel de tracción o a nivel de desgaste neumáticos o a nivel de inclinación puede quejarse, porque yo creo que entre la 23 y la 24, y recordemos otra vez que Márquez fue la primera 23 en la carrera larga, o sea, quiero decir, hay una diferencia bastante, bastante grande entre la 24 y 23. Igual mucha gente no lo aprecia, pero yo creo que va a darse una vuelta on board, ¿no? De las que van echando en televisión para ver cómo acelera la moto, cómo tracciona o cómo tiene paso por curva la 24 respecto a la 23, para darte cuenta de cómo funciona la 24, ¿no? Es mi opinión. Entonces yo creo que por ese sentido, Uri, yo creo que no le afecta. O sea, él es consciente de que llegará. Y además él es consciente de que el año que viene tendrá las mismas armas que Pecco Bagnaia. No tendrá una más o una menos, no, las mismas armas. Y ahí es cuando realmente se pueden medir las fuerzas, de verdad.
Es que según dice él, y seguro que es así, el argumento principal que le dieron en Ducati cuando lo eligieron a él en vez de a Jorge Martín es, con los datos que tenemos de lo que haces con la 23, tenemos ganas de ver qué serás capaz
claro,
de
hacer. Claro, es que nosotros que hablamos frecuentemente con algunos crew chiefs de Ducati, ingenieros que conocemos dentro, te dicen, ostras, hay tramos de Márquez y hay curvas de Márquez que hace cosas que dan miedo, ¿eh? No, cuidado.
Es que parafraseando a lo que pasó hace un par de podcasts con Emilio Pérez de Rozas, que nos llevamos las manos a la cabeza cuando sacaba los...
Por eso es frecuente.
De San Antonio, con todo el respeto, ¿eh? Y de Marco Bezzecchi y tal, porque lo que es evidente es que cuando ves dónde están las demás 23, te das cuenta de que en su primera temporada Marc está haciendo cosas que solo las sabe hacer él, entonces... Claro, si lo extrapolas y piensas lo que puedo hacer con la 24, pues no deja de ser importante.
Y luego al hilo de lo que estabais comentando antes, que creo que habéis abierto otro melón, porque para mí hay dos melones ahí. Uno es el de seguir la rueda y otro el de esperar, que son dos cosas muy diferentes.
Muy diferente.
Entonces, yo hay un melón que lo odio, lo detesto, que es el de la gente que espera rueda, que esto es una cosa que no soporto y además es como decíais, es para mí es un bochorno que MotoGP no se hagan más sanciones cuando se está sancionando a cuchillo a todos los de Moto3 desde hace un par de años, porque hacen lo mismo y efectivamente los pequeños solo copian a los mayores. Y además se sienten con bula papal para hacer eso porque piensan que si los mayores lo hacen, ¿por qué ellos no? ¿No? Pero luego a ellos les sancionan. Entonces, este es un melón. Y yo creo que ahí está fatal. Y creo que ahí debería ser mucho más. En MotoGP debería ser mucho más taxativa con la aplicación de la norma. Y luego la segunda parte es Marc Márquez. O sea, yo creo que Marc Márquez, como dicen los ingleses, well done. O sea, está haciendo, o sea, lo hace y lo hace bien. O sea, lo que consigue es no solo en pista intentar arrebatar una posición a sus rivales, sino que además los desestabiliza quitándoles energía a hablar de esto fuera ante los medios, que es lo que en su momento Valentino Rossi hizo con Lorenzo y yo lo viví dentro. Y a Jorge le llevaban los demonios porque Valentino lo esperaba en cada una de las sesiones y Valentino siempre decía, yo voy a seguir haciendo lo mismo. Sí, le estoy poniendo cada vez más nervioso. ¿Y qué se consiguió? Que cada vez estaba más cerca de Lorenzo. ¿Por qué? Porque encima le seguía, copiaba, entre comillas, ¿no?, las trazadas y tal. Pero quiero decir, es estrategia. Hay quien piensa que tiene que ir solo para ganar confianza y hay gente que tiene que seguir a alguien para no solo mejorar su trazada o copiar al rival, sino también intentar luego desestabilizarlo y ponerlo nervioso. Con lo cual, yo creo que buen trabajo por parte de Marc Márquez.
Sí, no sé, es aquello de no querías té, pues toma dos tazas, ¿no?
Dos, y le dará más todavía.
Claro.
Pero son temas absolutamente diferentes, ¿sabes? Hablábamos antes de seguir rueda o de esperar. Esperar es ilegal y tiene que ser penalizado. Esto son temas aparte. En lo que yo decía era de seguir rueda. Seguir rueda es absolutamente legal y hombre, te gustará ver, más o menos.
Tía, vale. Tía, os ponéis muy exquisitos, ¿eh? Yo me refiero a una cosa lleva a la otra. O sea, a mí lo que es flagrante...
No. Una cosa lleva a la otra, no, porque Marc lo que hace es esperarse delante del garaje... y entonces le dicen, ahora sale este o ahora sale el otro, entonces él sale en el pit lane, sí, bueno. En la primera rueda que siguió fue así.
O salir y empezar a mirar para atrás, pero lo hacen él y lo hacen
cuando lo pierden, hay muchos otros, sí, esto...
Sale y empiezan a mirar para atrás, a ver quién viene, se apartan, a ver tal, no sé qué, el día que hace, a ver qué hora es, uf, hostia, tengo el pescado en el horno...
Si están fuera de la pista no pasa nada, el tema es que estén dentro de la trazada.
No, pero da igual, o sea, no van a estar...
No, da igual.
Es horrible, o sea, es horrible ver a cuatro tíos ahí esperando y mirando para atrás y saludando al público cuando es una...
Si no te da para más, te tienes que espabilar.
No, ¿qué
más?
Sobre todo eso, o sea, y al hilo de esto, ¿creéis que, ya que habéis sacado el tema, Simon Crawford, nuevo presidente del panel de comisarios, ¿creéis que puede cambiar algo la salida de Freddy Spencer, que ya no tenía dónde llevarse más palos?
Yo creo que lo único que cambiará será el trato con los pilotos, porque el problema de Spencer es que ya sabía que he hecho como una coraza y ya no hablaba con los pilotos, porque consideraba que cada vez que hablaba con los pilotos, pues acababan mal. Pero es que el problema es el arbitraje. Es muy difícil arbitrar. Y entonces seguro que Simon lo hará con toda la buena voluntad del mundo y se preparará muy bien y será un tío que pondrá todo el alma en esto, pero... Cuando tú pitas, hay uno que le gusta y otro que no. Cuando hay un penalti, a uno le gusta y a otro. Entonces, bueno, pues es lo que está pasando ahora. Si a todo el mundo le gusta lo que pita...
Ahora lo que dice Freddy Spencer no le gusta a nadie.
Vale, no le gusta a nadie. Bueno, depende. Hay algunos que sí que les gusta. A los que no les... Pues tú has hablado con todos los pilotos de todo el paddock, de todo el mundial y con todos los jefes de todos los equipos y todos te han dicho que no les gusta.
En el MotoGP, precisamente, todos te dicen que...
Porque no, lo que no les gusta es... No.
Es que no les gusta a nadie. Lo que decide él...
Lo que no les gusta es la relación con él, porque no acepta reuniones, no acepta recomendaciones. Cuando un piloto le quiere explicar lo que ha pasado y por qué estaba en medio de la pista, el tío no les escucha. Es esta la relación, que no habla con los pilotos. Eso es lo que a mí me han explicado.
pero que el problema es la disparidad de criterio.
Ah, bueno, ya, claro.
Un día te pone una sanción por una cosa, al otro día no te la pone.
Sí, o sea, sí, bueno.
Encima, lo que
esto es el arbitraje, Uri, es el arbitraje.
Se ha ido creando una brecha entre los pilotos y Freddy Spencer, pero los pilotos, al menos yo por las declaraciones que he escuchado de casi todos ellos, es decir, es que no sé qué encontrarme. O sea, es que vas un día y te dice blanco, vas al día siguiente con una acción prácticamente calcada y te dice negro. Y es no hay ninguna consistencia.
Más allá de nombres, supongo que efectivamente esto que tú acabas de describir es para mí la clave y seguramente la parte más difícil de alguien que ocupe ese papel. Porque en el fondo lo que hace que te puedas ganar el respeto o la confianza de los pilotos no tiene que ver tanto con que estén de acuerdo o no con tu decisión, sino con que seas capaz de ser coherente y establecer, ¿no?, unos criterios claros a los que agarrarse, porque eso hará que eso te ganes, digamos, el respeto en ese aspecto, y entonces si lo tienes, el día que pites a favor de uno, pues se enfadarán los otros, pero no pondrán en cuestión los criterios por los que se ha llegado a esa decisión.
Es que además antes Germán hablaba del fútbol. Eso pasa en el fútbol. Los árbitros, los hay que dejan jugar más, los hay que dejan jugar menos, pero el equipo, evidentemente que pasan cosas luego y inverosímiles, pero la mayoría cuando sale, pues ya sabe, ya tiene una idea de cuidado con este tío, que no te deja pasar ninguna.
Claro, los informes de Negreira.
¿Qué tal? Entonces, yo creo que lo que buscan es eso. O sea, el problema es la desorientación en la que estaba inmerso ahora el panel, y luego que yo creo que la presión a la que se había sometido eso ya era insoportable. O sea, algo tenía que pasar, Alberto.
Sí, no, era la crónica de una muerte anunciada, es lo que tú dices, que es la crónica de una muerte anunciada lo de Freddy, porque, y lo que comentaba Izaskun también, es que todo lo que se quejan los pilotos y team managers es la falta de coherencia en la aplicación de las normas. Que también es cierto, y tiene razón Izaskun, que no, o sea, que cambie la cara o la persona no quiere decir que vaya a cambiar todo, porque al final, y ya sabéis que yo lo he defendido aquí muchas veces, creo que hasta que no se elabore un reglamento mucho más preciso, riguroso, donde hay una tipología mucho más detallada de las diferentes tipos de acciones con sus respectivas sanciones, ese árbitro no tendrá nunca claro cómo aplicar esas normas correctamente, porque hay tantas acciones diferentes. Esto no es fútbol, o sea, aquí hay tantas maniobras potenciales que no tienen nada que ver con el fútbol, a todos los niveles, diferentes curvas, diferentes grados de curva. Aquí el estadio es el mismo, el córner es el mismo, el área es el mismo, pero en las motos no. Entonces yo creo que ahí, bueno, hay que darle un voto de confianza a Simon Crawford. Él siempre, yo creo que en Petit Comité ha sido bastante crítico con ciertas sanciones, porque él al final es un piloto, ha sido un piloto, pero también es un tío, bueno, es neozelandés, puede ser también más taxativo. Hay que ver cómo lidia con los pilotos, porque al final, hasta que no estás en esa posición, desde fuera es todo muy opinable y fácilmente opinable, pero cuando estás ahí ya no son tus colegas de pit lane, ¿sabes? Entonces hay que ver ahora cómo aplica estas normas. Yo creo que lo puede hacer bien Simon. Bueno, creo que es un tipo también bastante afable y bien conocido en el pago, pero hay que ver, porque todo esto se puede girar rápido, ¿no?
Dentro de un año estaremos diciendo que es un desastre.
Sí,
porque es imposible arbitrar. Arbitrar es imposible. Arbitrar es imposible.
Yo le doy un voto de confianza, porque además...
Lo que dice Alberto, hasta que no pongan unas normas con los ejemplos claros, esto es una vuelta larga, estos dos, esto es tal, esto es cual, hasta que no hagan ese decálogo de las normas, es imposible arbitrar, imposible.
Sí, pero da igual, o sea, sí, que evidentemente eso será mucho mejor, pero al menos si el criterio de tal persona es más o menos el mismo, ya está. O sea, esa persona, el problema es la desorientación. Y yo personalmente, a lo mejor me equivoco, espero que no, pero a lo mejor me equivoco, le doy un voto de confianza, porque además todo el mundo ha coincidido en entender que la elección de Simon Crawford viene dada por algo. La elección de Freddy Spencer
Nadie, o sea, ah, es Freddy Spencer, wow, el tío que ganó el mundial de 2.5 y de 500 a la vez, wow, pero nadie sabía de dónde, hablando mal, de dónde hostias salía Freddy Spencer cuando lo colocaron ahí. O sea, era tal, tiene un nombre, Fast Freddy, wow, pero claro, o sea, Simon Crawford es un tío que se ha mamado el paddock, que ha hecho sus relaciones, que digamos, no es una superestrella de 500 ni de MotoGP, pero coño, es un tío que yo creo que a lo largo de todo este tiempo se ha ganado, se lo ha currado y ha establecido unas relaciones. O sea, todo el mundo entiende que podía ser un candidato. La aparición de Freddy Spencer fue, pues, Freddy Spencer, todo el mundo, wow, Freddy Spencer va a venir de presidente. Esta vez, o sea, para mí tiene una lógica tremenda la elección de Simon Crawford. Veremos
a favor de Simon juega que eso, que se puede nutrir, se ha ido nutriendo, pero se puede nutrir de actores diferentes de todo, ¿no? Del paddock, o sea, la de los pilotos, que es clave, obviamente, escucharles, pero también a los equipos, también tiene la visión de cómo se ve desde nuestro lado, con lo cual yo creo que todo eso sí que puede contribuir a que pueda hacer un buen papel.
Y es dialogante, además.
¿Cómo?
Que es muy dialogante, además, y esto es importante. Alguien que esté abierto también a, en un momento dado, discutir constantemente, oye, porque puede haber disparidad de opiniones, pero siempre tener la puerta abierta a que alguien pueda recusar o pueda, ¿no? O pueda poner un recurso de algo que considera que no está bien. Y él, yo creo que en este sentido, es una de las críticas que más se ha hecho también a Freddy Spencer, es que en algunos momentos, como decía creo Germán antes, ha cerrado la puerta directamente. Claro. En situaciones, además, muy conflictivas.
Es que yo creo que una de las principales diferencias entre uno y otro es que probablemente con Simon Crawford no habrá la brecha del ego que genera el ego. Claro, o sea, en un momento dado, en una situación tensa, el ego puede llevarle a una persona, al árbitro, a querer marcar la distancia y decir, no, yo decido porque decido yo y punto. Y hasta ahí, porque yo soy tal. Eso en el caso de Simon Crawford me cuesta verlo que vaya a pasar. Entonces, bueno, yo creo que eso es positivo. Muy rápidamente, Austria, ¿cómo lo veis? Germán y Zaskun, los dos que vais. Alberto, tú esta te la picas, ¿verdad?
Yo no voy, pero bueno, el tema de mercado está interesante. Yo creo que algo habría que sacar del tema de mercado.
No, el mercado está cerrado ya, está cerrado.
Está cerrado, así.
Cerrado.
¿Qué es lo que te parece más interesante de lo que queda?
Cerrado, no queda nada.
Claro. Bueno, lo que yo pensaba que iba a ser la subida de algún piloto de moto es interesante, pues parece que no va a ser.
Aldeguer me parece muy interesante a mí.
Sí, pero para Aldeguer ya está cerrado. O sea, bueno, porque daba alguna plaza ahí, ¿no?
Mira,
igual ahora esto os va a dar más bajona, no lo sé. Pero hay una cosa de la que estamos hablando poco, creo, en este punto, y que mira, Austria no es mal sitio para poner un poco más el foco en esto, y es de todo lo que está pasando en KTM. O sea, al final, en KTM están pasando cosas. ¿Qué cosas? Pues esto es lo que me gustaría saber. Y mira, ya que vamos a Austria...
Sí, lo hablamos. El problema de Zaskun, y ahora me vas a decir que soy un repelente, pero es que meterse mucho en ese tema, yo creo que al final, es que yo creo que Pedro no se está sabiendo explicar bien. Y se está metiendo en un fregado. Y yo lo que no haré será empujarle por el barranco.
Lo digo porque, como de Ducati, nos vamos a hinchar de seguir hablando. Ya, ya nos hemos hinchado de hablar de Ducati con razón. Porque es que de 30 posiciones en el podio que llevamos hasta ahora, 27 ha habido un tipo que lleva Ducati, ¿sabes? Pues, y llegamos a Austria, que es un circuito eminentemente Ducati. Pues digo, o sea, al final lo de KTM también es, a mí me parece interesante lo que saber exactamente lo que está pasando. Me parece interesante la proyección hacia el futuro, porque es evidente que hay cambios internos que creo que también es evidente que algún reflejo en los resultados deportivos están teniendo o que pueden marcar el camino de hacia dónde pueden ir.
No, sí que cuentan, pero el problema es que tú le dices, oye, pero ¿cómo se llama el nuevo? No, es que no. No tiene nombre, no tiene nombre. ¿Cómo que no tiene nombre? O sea, no quieren decir esos cambios. Yo creo, por lo que deduje de lo que dijo Pedro, que viene, va a volver gente que estaba al principio, que fueron apartados y ahora vuelven, ¿no? O sea, como que ha habido un movimiento del poder y los que estaban al principio mandando ahora vuelven. No sé si ahí podría entrar Mike Leigner, no sé, igual. Hola. Yo voy muy
scoop.
Bueno, yo voy muy despistado, igual, pero no sé, a mí me pareció eso. Y luego me pareció también que, y ahora me estoy metiendo en un lío, que a Pedro le tiene mucha confianza Paul, en lo que le dice Paul. Porque claro, Pedro probó un tubo de escape que todos los pilotos de KTM habían descartado en el test de Sepang. Y Paul lo probó en Austria este mes de julio y le dijo, yo de ti lo probaría, y lo ha probado. Y perdió todo un día para probarlo. Y se metió en el lío de la Q1 y tal. O sea que, bueno, a mí me gusta que tenga esa complicidad con Paul, porque yo pienso que Paul es un piloto que hasta hace poco estaba compitiendo en carreras y que es un tío que seguro que va a buscar más, o sea, absolutamente ayudar a Pedro. Y con esto no digo que los demás no lo intenten, no quieran, pero que Paul... está más centrado en ayudar a Pedro que en ayudarse a sí mismo como piloto, digo.
No sé, yo KTM siempre me ha parecido una marca bastante difícil de interpretar. Yo creo que les está están siendo víctimas de su propia fórmula, que es, ¿os acordáis que cuando entraron aquí todo era rimbombancia y darse una importancia y que en 5 años y no sé cuántos ellos se ponían los
muy onda.
Los plazos, ¿no? Se ponían, no, es que en 5 años yo seguimos tal, nos hemos gastado 3 años para llegar hasta aquí y ahora en los 2 siguientes pretendemos pelear por... cagada, han empezado a... como siempre, yo creo que no han tenido en cuenta el factor humano. Como son, pasó en su día. O sea, se han tenido que ir dando contra el hormigón armado de cabeza para ir variando. O sea, acordaros de lo del chasis tubular, acordaros de ellos, se tienen que ir...
Suspensiones, WP...
Exacto. O sea, han tenido que ir a base de palos, gordos. Son más tozudos que una mula. Entonces, poco a poco... Han ido fichando a gente de Ducati, resulta que pues ahora el que ha salido, ¿no? Starlacchini que se le ha hecho una bola esto de Austria, sí. En Austria y en familia, y su hija le ha dicho, perdone, pero yo no quiero vivir en Austria. Y,
bueno, muchos ingenieros, ¿eh? De Ducati y de Suzuki que se fueron...
Imagínate explicárselo a los de KTM, o sea, empiezan a hacer la cara de Millán Salcedo. O sea,
cortocircuito.
Entonces... yo creo que no han tenido en cuenta los elementos más humanos, más personales, y ahora, o sea, por más que digan, otro lío, o sea, no, hay cambios internos y tal, eso significa, seguramente, que van a tardar, ¿eh? Van a tardar. No sé,
y tendrán un lío el año que viene extra, yo creo, Uri, que es que fichando dos pilotos como Bastianini y Maverick, con una naturaleza de pilotaje completamente diferente, que viene en el caso de Maverick de estar con Yamaha, de estar con Aprilia y tal, yo creo que van a llegar un poco con cacao mental, y aquello va a generar, aparte de los egos normales, va a generar aquí una disparidad de datos y de informaciones que yo creo que el primer año va a ser bastante, bastante rocambolesco ahí dentro de KTM.
¿Tú no crees que van a seguir la línea que marque Pedro Acosta?
No lo tengo claro. Precisamente por eso, porque es una fábrica que no escucha, nunca ha escuchado a sus pilotos. Pero siempre han marcado su línea. Y es que para mí es la filosofía similar a la de Honda, que Honda siempre vino con una preponderancia, con una potencia, con unos recursos, con un dinero, pero nunca ha escuchado a sus pilotos durante muchos años. Y eso, al final, hasta que llegara Mar Márquez, por ejemplo, bueno, pues yo creo que eso les ha traído muchos problemas. Y está KTM pasando por la misma travesía del desierto, yo creo. O sea, que ellos creen que ellos están por encima de todo.
A todo esto, el piloto que decías de Moto 2, que tal, que nos hemos quedado así con la miel en los labios.
Sí. No, Sergio García, ¿no?
Lo decíais en la segunda plaza de Pramac, ¿no? Que sí. Se hablaba de Sergio García Dols.
Sí.
Se hablaba, sino ahora hasta otra vez ha revivido la posibilidad de Arbolino y demás.
Yo creo que no será ni este ni el otro.
Claro, por eso yo tampoco.
Yo creo que van a colocar a un australiano ahí, ¿no?
Al australiano, ¿no?
A Jack Miller, ¿no?
Al australiano, sí. Por imperativo categórico, además. Da la sensación.
Ya, lo que pasa es que eso, al final, después de todo el número que ha... Bueno, el número. De todo lo que ha hecho Yamaha de fichar a gente de Ducati, de hacer una estructura nueva, de montar todo lo de poner el equipo en Italia con gente europea, de renovar a Fabio y de recuperar el equipo satélite que tanto les ha costado y tanto dinero han tenido que invertir, que al final tengas que tragar con los pilotos porque por el pasaporte, no sé, yo no acabo de entender que sea una estrategia muy inteligente, la verdad, no sé. Entonces yo pensaba que iban a hacer una apuesta, bueno, Miguel Oliveira me parece bien, porque Miguel Oliveira y Jack Miller al final son dos pilotos más o menos iguales, de misma edad, mismas victorias, una progresión más o menos bastante parecida, pero claro, el segundo piloto yo esperaba que buscaran algo con más frescura, que trajera ideas nuevas, que no tuviera vicios de otros equipos de MotoGP, etcétera, etcétera, no sé. No.
Para lo que está apretando, yo creo ahora, o por lo menos micro mediante Quartararo, también a su estilo, que es, no me quejo, digamos, muy abiertamente, pero lo dejo caer, las voy tirando, es sobre que se pongan las pilas sobre el papel de piloto probador, de ahí también que sea uno de los que yo creo que está más empujando para que, por ejemplo, tener a alguien como Augusto Fernández, que es lo que se dice que puede acabar como piloto probador de Yamaha. Lo digo porque el otro día ya también Quartararo dejó caer frases como yo no puedo estar haciendo todo el trabajo durante un fin de semana de Gran Premio, son otros los que tendrían que hacerlo. Que ahora también eso está muy en boga. O sea, te quiero decir, se han puesto las pilas todos los equipos, especialmente a los que les va mal, para tener buenos pilotos probadores. O al menos pilotos probadores que se bajen de la MotoGP y se conviertan en piloto probador, porque entiendo que eso sí que puede marcar la diferencia.
El miércoles en Silverstone yo le pregunté a Meregali por el tema del piloto de pruebas y él me dijo que ellos querían de piloto de pruebas querían a Remy Gardner, que les había sorprendido mucho, lo típico, ¿no? Que viene una carrera y ya se enamoran. Pero que él entendía que Remy estaba más, todavía era joven y quería competir y tal. Pero que ellos habían tomado la decisión de que no querían un piloto retirado o veterano como probador, que iban a mantener a Cal en el equipo de pruebas, pero que quería a un tío joven, un tío con ambición, un tío que quisiera ser probador circunstancialmente, pero que aprovechara esa posición de probador para seguir progresando, para intentar volver al Mundial. Y claro, ahí el dibujo que me hizo, bueno, evidentemente ese es Augusto Fernández o... No tanto, pero Jack Miller puede ser. Y él me dijo, Augusto es una opción. Dice, este fin de semana vamos a hablar con él. Y Augusto nos dijo, le preguntamos el sábado, que había hablado con su manager, que es su padre, y que estaban hablando esa posibilidad. Porque Yamaha quería apurar hasta el final por si Remy aceptaba ese papel, que a mí ya me dijo Remy que no iba a aceptarlo. O sea que Augusto yo creo que tiene muchas posibilidades y yo creo que sería una buena salida porque va a disponer de 4 o 5 carreras, que siempre es importante seguir en el escaparate.
Bueno, pues veremos. Llevamos una horita casi de charleta, ¿eh?
Vamos, sí, sí.
¿Qué se te ha hecho larga?
No.
Y eso ya no hemos hablado de Jake Dixon, que fue profeta de su tierra.
Sí. Y David Alonso, el gran David Alonso, ya es mi ídolo ya para siempre.
Hombre, disfrutasteis a tope del podcast con David, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que es un chaval, como dice Alberto, jamón picado, que no sé muy
ya, bien. Ya saldrá. Que estén atentos los colombianos, que nos escuchen, que...
Lo tenemos guardado todavía.
Sí.
Bueno, oye, que muchas gracias. Un placer, como siempre, esta charla entre amigos. Pues lo paséis muy bien. Izaskun, Germán, en Austria. Izaskun, ¿estás en el castillo?
Por supuesto.
Muy bien. Germán, ¿estás
en el castillo? Me comeré un schnitzel a vuestra salud.
Uno, ¿eh? Solo uno, ¿eh?
Uno cada noche.
Oye, un placer. Nos lo hemos pasado bien, como siempre. A los que nos escucháis, seáis 200 o 2 millones, muchísimas gracias por seguir estando ahí. Y con vosotros nos vemos muy pronto, con Germán y Alberto la semana que viene y con Izaskun a lo mejor dentro de 2. Cuidaros mucho y que vaya
bien. Venga, un beso.
Gracias.
Looking for more than just pain relief? At Ability Chiropractic, they help your body do what it was designed to do, heal naturally. Their doctors focus on spinal and nervous system alignment to restore balance, energy, and overall wellness. From infants to grandparents, families across Columbus are discovering that true healing starts from within, not from a prescription bottle. Experience what natural healing can do for you. Book your appointment today at AbilityChiro.com.
CODA salutes those who've served. Veterans ride free Tuesday, November 11th. And every other day of the year, our veterans and active duty military personnel get a 50% discount on all fares. It's all part of CODA's ongoing commitment to show appreciation for your selfless service. To ride at no cost on fixed routes, tell your bus operator that you're a veteran or use code VET2025 in the app to use CODA Plus. Veterans ride free on Tuesday, November 11th for Veterans Day. Veterans get a 50% discount every day on CODA. Plan your ride and learn more at CODA.com/trip planner.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.